Enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayuda a la iglesia necesitada.es.
La supervivencia de los cristianos en Siria también depende de ti.
Carlos Herrera quiere conocerte.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Gracias. Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 9, las 8 en Canarias de este viernes 30 de diciembre. A esta hora debemos conocer el dato adelantado del IPC de diciembre. Hay que ver si se mantiene la tendencia a la moderación de los últimos meses y cómo se comportan los alimentos que han subido de media un 15% en este año que se despide. Estoy viendo ahí al fondo a Marta Ruiz levantándome el dedo pulgar y eso quiere decir que los datos acaban de salir del horno. Así que Marta, buenos días, cuéntame, ¿qué tenemos?
Buenos días, Sergio, pues sí los tenemos. Sí se mantiene esa moderación de los precios en el índice general, pero hay una de cal y otra de arena. 5,8% de IPC interanual, es decir, se reduce un punto con respecto al mes de noviembre y también con respecto al valor que teníamos hace un año cuando el IPC estaba en el 6,5%. Es decir, que ese índice general de precios se modera en este último mes del año. Pero ojo con la inflación subyacente, Sergio, la que excluye alimentos frescos y energía, porque esta ha seguido subiendo hasta medio punto, hasta el 6,9%. En noviembre quedaba en el 6,3, ahora 6,9%, o sea, 6 décimas más. Esto quiere decir que es la inflación más persistente, es decir, la que va a costar más corregir, esa sigue subiendo. La que excluye los alimentos frescos y energía, que es lo más volátil, ¿no? Que depende un poco de la coyuntura. ¿Por qué ha bajado ese índice general de precios? Por el abaratamiento de los carburantes, lo que venimos contando en los últimos meses, y la electricidad, a pesar de esa subida que se seguiría manteniendo en los alimentos elaborados. Hay que recordar que este dato adelantado no ofrece el detalle de los alimentos y que, como decías, en noviembre repuntaron a un máximo histórico del 15,4%. Así que, bueno, es lo que tenemos, ese índice general que se sigue moderando, pero esa inflación subyacente, la que de verdad nos tiene que preocupar porque es la que nos va a costar más corregir, esa está en el 6,9, ha vuelto a subir 6 décimas.
El dato global baja gracias a eso, carburantes, electricidad, que se han moderado, la electricidad mucho, gracias a diversos factores.
Este mes prácticamente,
el carburante, Dios mediante, que siga bajando, porque a partir de mañana ya no tenemos el descuento, pero el problema está en la subyacente. La subyacente es esa subida de precio que se le ha metido hasta el esternón al producto que usted tiene en la estantería en el supermercado. Y ese, amigo mío, cuesta muchísimo, muchísimo de bajar. Lo comentábamos esta semana con FEDEA. Así que, bueno, son datos que el gobierno dirá, se agarrará al IPC general y los economistas dirán, ojo con la subyacente que sigue subiendo.
Esa es la que la tenemos pegada encima y nos va a costar.
Bueno, pues estos son los datos. Marta, muchas gracias.
Un abrazo.
Y también les cuento, la luz, relacionado con lo que estamos diciendo, la luz cuesta hoy solo 6 euros el megavatio hora. Es una buena noticia que baje el precio, el precio más bajo desde hace 2 años. Además, ante el terrible mes de diciembre, con 11 mujeres asesinadas, como les estamos contando, por violencia machista, el gobierno y el Poder Judicial analizan hoy qué está pasando. La ministra de Justicia, Pilar Llop, mantiene un encuentro con el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Mozo, y con el fiscal general del Estado, Álvaro García. En Ucrania, las autoridades temen un ataque ruso a gran escala para el año nuevo. El secretario general de la OTAN ha abogado por el envío de armas a Ucrania como la manera más rápida de alcanzar la paz en Europa, y esa guerra tiene que ver también con toda la crisis energética que vamos a seguir sufriendo en el 2023. Y ya saben, lo más inmediato y lo más placentero, a las 3 de la tarde se pone en marcha la segunda fase del dispositivo especial de tráfico para regular y garantizar los más de 4 millones de viajes en coches previsto en el último fin de semana de este año para cambiar a 2023 la próxima noche de mañana. A todo esto, la bolsa como ha abierto. Fernando Mañueco, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días. Pues la bolsa arranca el día con números rojos. El índice IBEX 35 baja un 0,6% hasta 8.270 puntos. La bolsa ha subido un 12% en este cuarto trimestre, pero pese a esta recuperación todavía pierde un 5% en el conjunto del año. Las mayores caídas en este ejercicio hay que buscarlas en valores como Fluidra, las farmacéuticas, Inditex, las empresas acereras y las relacionadas con el turismo y con los viajes. Por el contrario, han subido y con mucha fuerza Repsol y los bancos, en especial CaixaBank, Sabadell y Bankinter. Ha sido muy mal año también para el mercado de deuda pública, lo que ha dejado pocos resquicios para los inversores y para los ahorradores. El precio del petróleo ha vivido este año también toda una montaña rusa. El crudo del Mar del Norte se paga esta mañana a $84, llegó a 140 en marzo, y en las criptodivisas la inestabilidad ha sido todavía más acusada. Hoy el Bitcoin cotiza a $16,500 cuando hace solo 12 meses rondaba los $50,000.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenos días, Madrid. 11 grados y cielo algo nublado hasta ahora en la Puerta de Alcalá. La lluvia débil a primera hora, ya parado. No están previstas más precipitaciones hasta el lunes. Máximas hoy en los 13 grados, mínimas esta noche los 3. Mismos valores que se esperan para Nochevieja y Año Nuevo. Es decir, buena temperatura este fin de semana de día, frío por la noche. En cuanto al tráfico, sin problemas a esta hora en las carreteras madrileñas. Tan solo atento a bancos de niebla. El A1 en el entorno de Somosierra, Buitrago de Lozoya y también en el entorno de la Cabrera. Y tranquilidad también en las calles de la capital y en todo el entorno de la M30, pero recuerda que hoy, este viernes por la noche, con motivo de las preuvas, la Puerta del Sol se va a desalojar a las 9, para luego dejar pasar a las 7.500 personas que podrán tomarse las uvas 24 horas antes de la toma oficial. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues ya lo han oído, ha salido del horno, vamos, calentito, el dato del IPC, y lo hemos contado a bocajarro. El IPC adelantado de diciembre baja al 5,8, que es la foto a la que seguramente el gobierno más se agarrará, porque el IPC, bueno, pues es agradecido que vaya bajando, deseable que baje, siempre ese dato es mejor que baje. Tiene luego la trampa siempre de, bueno, lo del IPC tiene un efecto acumulativo que no es tan sencillo explicar. Esto baja, quiere decir que usted tenga las cosas más baratas. Esto lo entenderá la gente muy fácilmente con la pandemia. Ustedes se acuerdan de la incidencia, ¿verdad? Que decíamos, este lunes ha habido 100.000 contagios y el martes otros 100.000. Y ya el miércoles solo 20.000. ¿Está bajando la pandemia? Bueno, no, es que usted tiene 250.000 contagios que no tenía el pasado domingo. Entonces hay que tomar siempre los análisis del IPC con ciertas pinzas, y a veces la letra pequeña no se hace porque en el gobierno prefieren hacer la lectura más sencilla o más complaciente. La prueba de que las cosas no son tan sencillas es que luego está el IPC subyacente, efectivamente, y ese es el que te demuestra que en los productos elaborados, que no tiene tanto que ver con alimentos frescos o con energía, eso sigue subiendo y está en el 6,9%, que es mucho. O sea, que terminemos 2023 con la subyacente no moderándose, sino incluso subiendo, pues es inquietante. Yo no sé si tenéis vosotros datos para vosotras para tranquilizarme un poco, o hacéis un análisis parecido al mío. Esther, por ejemplo.
Bueno, vamos a ver, yo creo que se está luchando contra la inflación desbocada. El dato en sí no es malo, pero lo preocupante es la subyacente, que es la que se consolida. Vamos, es que yo creo que es la única lectura posible, ¿no? ¿Podemos felicitarnos? Pues es ganas de felicitarse, sí. Es Navidad, es tiempo de paz, amor y alegría. Pero pero hay que estar muy pendiente de esa subyacente. De hecho, las últimas medidas del gobierno, que han sido siempre son parches, ¿no?, para atenuar los efectos de esta inflación desbocada. Vuelvo a decir, o sea, hay algo, una confusión que se hace normalmente. Dice, no, los precios bajan. No, se moderan, suben menos. O sea, que lo que se está intentando es que los precios suban menos, pero no se consigue en determinados rangos, ¿no?, de precios. Y eso está ocurriendo con los alimentos. Entonces, de ahí la intervención del gobierno, que empezará a principios de enero, ¿no?, con la rebaja del IVA, etcétera, etcétera, que no sé yo si será suficiente.
Claro,
me imagino que tendrán que implementar otras políticas.
Y la letra pequeña de ese plan, decía, porque una de las preguntas que la gente se hacía al día siguiente de haber estudiado el plan en profundidad era, bueno, ¿y estas medidas hay algún horizonte de quitarlas o revisarlas o hacer algo? Y nos decían, cuando esté la subyacente en el 5,5, lo mismo se puede eso estudiar. Claro, si está subiendo, está en el 6,9, lo mismo lo de la rebaja del IVA de los alimentos va para más largo de lo que...
En principio, Sergio, 6 meses, el decreto, ¿no?, ley vence a finales de junio.
Sí, hay un periodo, un periodo fijo, junio, pero luego está esa previsión de...
Esto, bueno, esperamos luego, que todo en mayo, luego se amplía. Claro. Bueno, pero tú, pero en mayo hay elecciones municipales y autonómicas. ¿Tú te crees que el gobierno, de pronto, en plena campaña o precampaña de las elecciones municipales y autonómicas, va a volver a subir el IVA de los alimentos? Porque a mí me parece mucho pensar. Otra cosa es que con junio sea suficiente o que haya prorrogar o que haya que prorrogar la medida. Motivos para felicitarse yo creo que no hay muchos. En diciembre del año pasado teníamos un IPC del 1,2%. Que ahora seamos el tuerto en el país de los ciegos, porque resulta que en España tenemos un nivel de inflación en términos generales más bajo que en el resto de Europa. Bueno, pues a cuenta de la excepción ibérica, es que a mí desde luego no me parece para felicitarnos, porque evidentemente la gente lo que nota es que va al supermercado y los precios siguen subiendo, y que el aceite ha subido un 50%, el azúcar lo mismo, el pescado y la carne ni te cuento, y así sucesivamente. Con la inflación ocurre para los gobiernos un fenómeno curioso, y es que tiene dos caras. Económicamente, el gobierno es el gran beneficiado, puesto que le ofrece una sobrerecaudación que luego puede repartir a su antojo, pero políticamente es un mata gigantes. Y claro, el gobierno ha conseguido controlar a base del descuento de los 20 céntimos y de rebajar el IVA de la electricidad y el gas, ha conseguido controlar lo que es el IPC que responde a la energía, pero el tema de la cesta de la compra, y por eso han visto ahí que tenían que actuar rápido con el IVA de la alimentación, porque por mucho que Pedro Sánchez salga a decirnos que llevamos 4 meses consecutivos de bajadas de la inflación y que estamos mejor que el resto de Europa, es que no es esa la percepción que tiene, porque no es esa la realidad que viven los millones de españoles. Es que eso no es lo que se está produciendo. Veremos si esto produce unos, desde luego, efectos rápidos. Sí, entiendo que una rebaja del IVA tiene que verse repercutida de forma automática en el precio de los alimentos. También, ojo, porque, y con esto acabo, Sergio, hay una cosa que a mí me molesta bastante, y es que el gobierno ya esté empezando a echar una culpa en sentido preventivo a las distribuidoras, como diciendo, ojo, que os vamos a tener vigilados, porque no sea que nosotros decidamos bajar el IVA y resulta que los alimentos no bajen o sigan subiendo, ¿no? Que es ya como curarse en salud en previsión de si la medida no funciona lo suficiente o no funciona como tendrían, ellos han previsto.
Como coartada, ¿no? Por cierto,
lo que hicieron, acuérdate, con las gasolineras, cuando empezaron a aplicar el descuento de los 20 céntimos, bueno, vamos, las gasolineras ya, bueno, poco que les decían, oye, que vamos a tener ahí, os vamos a tener bien vigiladitos por si acaso. No pasó, el precio de la gasolina fue bajando, y con esto pues imagino que también irá bajando la alimentación, no sé cuánto.
Bueno, Tonia, dame tu valoración del IPC y damos paso a un entrevistado para hablar también de un asunto muy, muy interesante.
Pues no puede ser tampoco muy optimista, porque efectivamente la inflación subyacente, ya lo habéis dicho, ha subido nada menos que 6 décimas, y eso es para preocuparnos, porque es la que más le cuesta luego volver a recuperarse, ¿no? Hombre, ayer no fue casualidad que Feijóo le pusiera al gobierno frente al espejo, porque, bueno, cuando le afeaba que la lucha contra la inflación desbocada que padecemos, al gobierno le da por pagas y subvenciones, cuando lo que tendría que hacer es apoyar la economía productiva, la inversión y la creación de empleo. Y repartir, por cierto, mejor los fondos europeos, que siguen sin llegar a destino en su totalidad. O sea que lo del cheque, pues efectivamente, el cheque que dio que anunció el gobierno, de la mitad del cheque que les dio a los jóvenes para ocio, pues efectivamente sí que parece una improvisación de última hora y que es un parche que no resuelve absolutamente nada más que ocupar los titulares durante un par de días. Pero no vamos al fondo de la cuestión. Y entonces, aparte que el cheque ni siquiera llega a los 11 millones de pensionistas ni a medio millón de receptores del
ingreso mínimo.
Mínimo vital. Uh-huh. O sea, que al final se quedan. Pero no, quiero decir que hay cosas que realmente son importantes. Detrás de la resistencia a bajar el IVA, por cierto, a la carne, pescado y conservas, que decimos, bueno, eso no lo van a hacer porque Podemos se niega. Claro, es que se esconde toda una batalla ideológica. Tenemos que recordar lo que decía Alberto Garzón, lo que pensaba él con la carne. Y él decía que comer menos carne.
Que cuanta menos carne se coma, mejor.
Sí, no, en ayudar a España a mitigar los efectos de la emergencia climática, ojo.
Sí, sí, sí.
O sea, el IVA de la carne se queda en el 10% y no es por casualidad, es por eso. Con el pescado, sin embargo, es más permisivo, recomienda su consumo habitual, pero no hace nada para fomentarlo. Por lo tanto, a ver en este año electoral si al final acaban tocando esos temas que ahora de momento son tabú.
Bueno, pues ahora si queréis seguimos hablando de economía, pero sabéis que la radio tiene mucho de ventana de oportunidad, de poder coger a una persona que en un momento determinado puede atenderte, y yo tengo la ocasión de hablar esta mañana con un virólogo que en los tiempos de la pandemia, en los tiempos más duros, nos alumbró sobre lo que estaba pasando, y ahora otra vez lo que está pasando nos está dejando un poco anonadados, porque teníamos un poco olvidado la pandemia. Es verdad que todavía en algunos espacios vamos con mascarilla y eso, pero bueno, hemos empezado este 2022 a vivir más o menos normal, y resulta que tenemos, ya no os digo lo de China, es que aquí ya en España tenemos a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, compareciendo hoy, que va a hablar para analizar la situación. Está ya en marcha esa comparecencia. Tenemos a la Unión Europea, que se reunió ayer de urgencia para ver si tomaba alguna decisión, que al final no la tomaron, pero Italia salió enfadada de esa reunión, porque ellos sí, los italianos sí que quieren tomar medidas ya en los aeropuertos para vigilar a los viajeros que vienen de China. Estados Unidos ha tomado esa decisión, Japón ha tomado esa decisión. Aquí, la Comunidad de Madrid ha dicho que va a elevar, y también lo van a explicar hoy, hay también comparecencia de la Comunidad de Madrid para explicar cómo es eso de elevar la alerta en las residencias de mayores. Es decir, está empezando a haber aquí un caldo de cultivo de, oye, me tengo que preocupar, no me tengo que preocupar con lo de China. Bueno, pues vamos a preguntarle a Stanislao Nistal, que es virólogo y profesor de microbiología en la Universidad CEU San Pablo. Stanislao, buenos días. Pues aquí estamos, haciéndonos muchas preguntas, a ver si podemos contestar alguna. Lo fundamental, ya, la gente lo sabe, ¿no? China ha estado 3 años que encerrados en su burbuja, como si ellos estuvieran permanentemente en lo peor de la pandemia, mientras el resto del mundo vivía. De repente se les empieza a poner la cabeza a las 3 menos cuarto a la población civil, porque es que eso ya era insoportable, 3 años igual. Se empiezan a quejar, empieza a haber disturbios, y el régimen chino abre la mano. ¿Qué pasa? Que abre la mano de golpe del país más poblado del mundo, que han estado con el virus de mira a mí no me toques, no han tenido mucha inmunización, su vacuna tampoco era nada del otro mundo, y ahora que les han soltado, se está liando allí, la que se está liando de contagios, de muertes, que tampoco da muchos datos, pero bueno, y ahora el mundo se preocupa. ¿De qué debemos preocuparnos a día de hoy, Stanislao?
Bueno, pues como bien dice, efectivamente el aumento de casos va a suponer pues que China, un país de 1.400 millones de habitantes, si hay un brote muy grande, pues haya una cantidad de personas muy grande, con el virus en circulación muy grande. Y no solamente es eso que estaba diciendo, sino también se está hablando de apertura completa de fronteras y una apertura también al tránsito internacional de viajeros. Y eso supone también pues que el virus esté llegando de una manera mucho más rápida y el potencial de que muchas personas infectadas pues lleguen a muchas partes del mundo, y a pesar de que haya mucha una inmunización, un grado de inmunización muy grande España, pues todos vemos cómo hay casos continuamente y cómo un aumento de la incidencia en un contexto de que hay otros virus respiratorios, pues también nos puede afectar a los hospitales, y ya no solo eso, son las personas, ¿no? El hecho de que haya, sabemos que a pesar de la cuarta dosis, bueno, pues también sigue habiendo personas que cuando hay un virus que está impactando mucho a la sociedad, pues puede causar más problemas, y es eso, el tránsito de tener un COVID, una política de COVID cero a una política de aperturismo y sin ningún tipo de restricción o de medida para paliar ese posible efecto que pueda tener la diseminación del virus a nivel internacional. El ejemplo más claro lo tienen los países que están en torno a China. Japón, por ejemplo, o Corea del Sur han tenido un aumento, están teniendo un aumento muy grande de casos, que podría ser un poco el ejemplo de lo que puede estar ocurriendo en China y la salida de casos que puedan extenderse por la región.
La gente que no entiende mucho de esto, porque no tiene por qué entender, porque no todo el mundo es virólogo ni entiende de pandemias, dice, bueno, pero si ya yo ya voy sin cuidadito y bueno, y he pillado el COVID ahora y lo pillé luego, y más o menos esto a efectos míos me parece que es un resfriado. Luego ya sabemos que hay efectos secundarios y hay problemas cardiovasculares y muertes que están por explicar, pero lo fundamental, la gente digamos que ha perdido el miedo a vivir con el virus. La gente dirá, bueno, pues si los chinos traen una oleada de lo mismo que ya hay aquí, pues bueno, pues pasaremos unas semanas un poco esto. ¿Eso se queda ahí o el problema puede estar en que en esa batidora que empieza ahora a centrifugar rápidamente en China con tantísima gente, el virus puede mutar y esa mutación puede saltarse la inmunidad que nos ha dado nuestras vacunas, no la china que parece que es peor?
Siempre el virus, que cuanto más virus esté circulando, más probabilidades hay a que aparezcan nuevas mutaciones o nuevas versiones del virus que puedan saltarse parcialmente parte de la defensa que tengamos contra él. Evidentemente no vamos a sufrir las infecciones como las hemos sufrido al principio de la pandemia. No vamos, por mucho que evolucione el virus, ya tenemos una inmunidad que va a ser algo que nos va a hacer enfrentar al virus de una manera completamente distinta a tener que enfrentarse a un virus que no conocíamos para nada. O sea que en la mayor parte de los casos, a pesar de que aumenten la incidencia, se va a traducir en casos que sean más leves, pero como bien estaba diciendo, o sea, eso no quita de que haya personas que lo sufran o personas que tengan efectos secundarios o el COVID persistente o cosas como las que hemos visto también en muchas personas cercanas.
Uh-huh. Dicho esto, un virólogo, un experto en estas cuestiones, cuando ve cómo se está moviendo el mundo político, el mundo de la administración, la Unión Europea reuniéndose pero no tomando ninguna decisión, Italia diciendo pues habría que hacer algo en los aeropuertos, la Comunidad de Madrid diciendo que el gobierno debería ponerse las pilas en los aeropuertos y que en las residencias de mayores le van a dar una vuelta, ¿usted qué cree que deberían hacer los políticos? Si le preguntaran a usted en estos famosos consejos de expertos, que a veces no se sabe bien quién es el experto y quién no, pero bueno, si a usted le convocaran y le preguntaran, ¿usted qué consejo les daría?
Hombre, pues que no se puede pasar de 0 a 100 en nada, ¿no? China estaba haciendo una política de cero COVID que implicaba que cada vez que alguien intentaba ir a China, pues no ha podido hacerlo de una manera normal en 3 años, y queremos pasar de esa situación a una situación en la que hay un tránsito prácticamente libre de personas, no libre, pero bueno, un tránsito mucho más intenso de personas en una situación en la que justo ahora mismo están teniendo pues un aumento muy grande de casos. Pues, hombre, hay que tener un poco también de ver la situación en la que se está y pues tomar una decisión en ese sentido.
Y visto lo visto lo que están haciendo los chinos, nosotros como España y como Unión Europea, que ahora mismo, ¿qué deberíamos hacer en estas reuniones que se están produciendo a esta hora de la mañana?
Ese movimiento, ese aumento de movimiento de personas, pues no se produzca ahora mismo, que es cuando están teniendo el aumento tan grande, o que tengan un número de una manera de reportar los casos y de transmitir la información de lo que tienen, pues más abierta, esa por un lado, y la segunda es pues tratar de que esto no sea de la noche a la mañana pasar de nada a todo. Tener medidas más restrictivas en cuanto al tránsito de personas con China hasta que se aclare la situación o se vea cómo se va evolucionando.
Y retomar la vacunación, que la habíamos dejado un poco de lado, y hay muchas vacunas que se han caducado directamente, ¿eso sería conveniente? ¿O teniendo la segunda y la tercera, que parece que son las más efectivas, de momento podemos estar tranquilos?
Bueno, las personas que estén bajo todas las circunstancias que se han comentado de un riesgo alto de tener el COVID grave, pues deberían de revisarse y ver si no tienen la cuarta dosis o no tienen la tercera dosis, pues es una buena oportunidad para ponérsela en estos momentos. Y el resto de las personas, pues dependiendo de cuántos se hayan infectado y de cuánto y de cuántas vacunas se hayan puesto, pues ahí puede que tengan ya una protección bastante buena, y otras personas, pues que si solamente, por ejemplo, se han vacunado un par de veces y no se han infectado, pues podrían mirar ponerse la tercera dosis, o aquellos que no se hayan vacunado, pues a lo mejor podría ser también una buena oportunidad para ponerse la vacuna.
Bueno, pues vamos a estar pendientes, y luego vamos a conectar con el Ministerio de Sanidad para saber qué ha salido de esa reunión. Pero de momento le agradecemos a Estanislao Nistal, virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo, que nos haya atendido en este momento de la mañana. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues pues es lo que hay, ¿no? Es un tema que yo sé que a mucha gente le da pereza. Digo, otra vez la vacuna, otra vez el no sé qué. Si no sale nada nuevo de China, yo creo, y espero no equivocarme, que tampoco nos cambia el paso. El problema, según dicen algunos virólogos, es a ver si va a salir otra cosa que no claro. Que provoque aquí una apocalipsis a todo el mundo, pero ese abuelo, ese padre tuyo que ya tiene unos años, que se había contagiado, y bueno, pues la ha pasado como un resfriado, menos mal. Que a lo mejor si le engancha la nueva cosa que venga de China, lo mismo hay otra vez que preocuparse. Claro. ¿No? Yo creo que la cosa va más bien por ahí.
El miedo está ahí. Momento, la ministra acaba de anunciar que se va a exigir test COVID o pauta completa de vacunación a todos los viajeros que vengan de China. Uh-huh. Está en la rueda de prensa.
Ahora mismo vamos a hacer digamos el resumen de esa comparecencia. Y efectivamente, es que lo que decía Estanislao Nistal, estando la cosa como está, pues hombre, tener un poco de cuidado con lo que venga de China, dentro de lo que se puede hacer, pues mejor que mejor. Y más cuando políticamente empieza otra vez esa dinámica de pues yo por mi cuenta, mi territorio, voy a hacer esto, y si tú no lo haces,
eso
pues...
Eso sí que no. Claro. Es que no vale para nada. Pereza,
fíjate, no vale para nada. Es verdad que en España hemos vivido, yo qué sé, 6, 7, 8 oleadas, distintas variantes, pero claro, los chinos han estado encerrados durante casi 3 años con esa política absurda, a mi modo de ver, de COVID cero, entonces no han tenido contacto con el virus. Eso ha sido su manera de protegerse. No hay una inmunidad de grupo o llamada de rebaño, la tasa de vacunación está muy baja,
y la
de repente
vacuna no es muy allá,
pasan de cero, no sé si a 100, pero a 99, y los dejan sueltos, perdonadme la expresión, y entonces exactamente, es que nosotros estábamos con Omicron en diciembre, en las Navidades del año pasado, acordaos que nos volvieron a poner mascarilla en exteriores incluso. Sí.
Es que aparte de la pereza que da, lo que pasa es que es eficaz. Quiero decir, lo que decía el virólogo al que has entrevistado, Sergio, de 0 a 100, no se puede pasar en un día, pero sí que hay que tener claro dónde está el equilibrio. Y lo de los controles progresivos, las medidas más restrictivas con el tráfico de China, ahora por lo que decías, Esther, estaba ya la ministra avanzando eso, yo creo que tiene que ser medidas de este tipo. PCRs negativos en los aeropuertos no me parece ninguna tontería. Quiero decir que sería bueno restablecer ciertos controles, sobre todo en los aeropuertos internacionales.
Y lo hemos hecho además cuando ha habido otros países donde se disparaba
de los errores se aprende. Tasa. Y aquí reaccionamos tarde, pero era cuando no conocíamos nada. Ahora sabemos cómo ha sido, y entonces yo creo que lo que no podemos hacer es ponernos en el furgón de cola a ver qué dicen los demás. Y por mucho que Italia se ponga a pedir PCRs negativos, si no lo hace toda la Unión Europea, o sea, no es que de pereza o más, es que es ineficaz. No sirve para nada, no se puede poner fronteras al COVID. O sea, que eso ya lo hemos visto. Y hay que fortalecer el control anti-COVID. Eso está clarísimo. Por eso me parece bien ayer la primera reacción de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, que empezase a hablar ya de los controles en las residencias de mayores, porque los mayores es el sector más vulnerable, ya lo vimos cuando empezamos con la pandemia.
La Comunidad de Madrid va a explicar esta mañana en qué consiste eso que dejó caer ayer la presidenta autonómica Díaz Ayuso, y lo que tenemos, como decimos, es esa comparecencia del Ministerio de Sanidad analizando la situación y en la que se han tomado efectivamente decisiones. Pendiente de esa comparecencia ha estado mi compañero José Luis, concejero. José Luis, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días.
A ver, hazme un resumen de lo que se ha decidido en este momento tan convulso, inesperado de fase 2 de la pandemia, cuando parecía que no había pandemia.
Bueno, Sergio, pues la última hora es que la ministra de Sanidad acaba de anunciar que todos aquellos turistas que vengan de China van a tener que presentar un test negativo, una PCR o una prueba de antígenos, o por el contrario, tendrán que tener cumplimentado el certificado de vacunación. vacunación. Es decir, se vuelven a imponer restricciones a aquellos viajeros que vengan procedentes de China. ¿Cuándo se van a empezar a adoptar estas medidas? Dice que tiene que ser pronto, probablemente sea antes del próximo 8 de enero, porque el 8 de enero es el día señalado por las autoridades chinas para acabar también con las restricciones para poder viajar a otros países extranjeros. ¿Cuál es la mayor preocupación ahora mismo del Ministerio de Sanidad? Es que desconocen realmente la situación que se está viviendo en China con este aumento de los contagios, y la preocupación se basa en que pueden estar surgiendo nuevas variantes desconocidas y que de alguna forma puedan provocar de nuevo en Occidente, en Europa fundamentalmente, que haya una nueva elevada ola de contagios. Ante esta situación se imponen estas restricciones. Lo que más llama la atención, Sergio, es que desde el Ministerio de Sanidad insisten en que estas medidas quieren que se tomen coordinadas con el resto de la Unión Europea. La realidad es la contraria, efectivamente. Italia ya empezaba a tomar sus medidas imponiendo estas restricciones, y España, de forma unilateral, ya está tomando estas decisiones sin que haya un consenso real ahora mismo en el seno de la Unión Europea. Lo que es real es que todas estas medidas que quiere imponer España, certificado de vacunación para los chinos o prueba negativa, o el certificado de vacunación o la prueba negativa de antígenos o una PCR, quiere que se haya un consenso en Bruselas en el seno de la Unión Europea.
De momento va, los tiros van por ahí. Aeropuertos, entrada de ciudadanos chinos a territorio nacional, de residencias de mayores, como apuntaba la Comunidad de Madrid, de momento en esa comparecencia.
No ha hablado la ministra, pero ha insistido, porque además en estos tiempos parece que se nos había olvidado, pero la ministra Carolina Darias ha vuelto a recordar que es el momento y es un buen momento para de nuevo poner en marcha la concienciación de la importancia de ponernos la segunda dosis de refuerzo. Es decir, por el momento, yo tengo 39 años, yo tengo 3. Me parece que los mayores tienen 4, mis padres tienen 4. Entonces, pues esa cuarta vacuna, esa segunda dosis de refuerzo, pues que se empiece a acelerar, y ya se está empezando a escuchar de nuevo, ¿no?, que es importante que nos volvamos a poner la vacuna, porque de alguna manera a lo mejor pueden luchar contra estas nuevas variantes que en estos momentos desconocemos también y que tampoco sabemos si hay.
Bueno, pues esto es lo que hay, y así se lo estamos contando, como diría aquel. Así que, bueno, fíjate, no estamos como Omicron, cuando te pasaban la comida de Nochevieja por debajo de la puerta. Pero madre mía, vaya rato malo que los chinos nos pueden hacer pasar. Ojalá no pase de aquí. Bueno, son las 9:31, una hora menos en Canarias, y yo tengo un consejo de Spoticar.
Vuelve a ser noticia Spoticar. Sí, llevan 2 años con nosotros y vuelven a ser noticia porque Spoticar es la gran red de vehículos de ocasión formada por los concesionarios de Peugeot, Citroën y Opel. Ahora Spoticar crece con la integración de Fiat, Abarth, Fiat Professional y Jeep, y se convierte así en la red más grande de España de vehículos de ocasión, con más de 200 concesionarios. Es que en Spoticar vas a encontrar coches de todas las marcas, que están revisados rigurosamente, que tienen hasta 3 años de garantía y, por supuesto, con entrega inmediata. Claro, es que hablamos de Spoticar.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Mercadona ya estamos listos para tu Nochevieja.
Y si siempre lo dejas todo para última hora, te lo ponemos fácil.
Para cenar, pollo relleno, langostinos y un postre de chocolate y caramelo.
Y para celebrar, uvas, sidra el mayo y cotillón.
Este año, la Nochevieja que necesitas está en Mercadona.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En CEPSA estamos contigo. Por eso te ayudamos a moverte en estas fiestas y te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en CEPSA.es y en las estaciones de servicio CEPSA.
Leyendo en mi jardín.
Gánalo rápido, disfrútalo lento. Con el Rasca Mega Millonario de la 11, gana hasta 1 millón de euros al instante. Y disfrútalo. Rasca Mega Millonario de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee. El tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos comentando las cosas que pasan en este último día laborable de 2022 con Toni Acharri, Ana Martín y Esther Jaén. Comentado el asunto pandémico, yo no sé si se quedó algo en el tintero con el dato del IPC o pasamos a valorar economía en general, ese gran arcano de qué pasa con la economía, está bien o está mal, porque claro, tenemos el IPC subyacente subiendo, pero ahora dice el gobierno que el PIB también está subiendo un 5%, es un poco locura. Y luego está también el balance de Núñez Feijóo, que no hemos hablado un poco, cómo visteis el balance anual del presidente del Partido Popular, que no es baladí porque, además de ser interesante lo que puede decir el líder de la oposición sobre la situación del país, fue su primer año como claro, líder del Partido Popular tras el afer Casado.
Este año que vamos a empezar, Sergio, va a ser desde luego un año definitivo. Lo será para Pedro Sánchez, también para Alberto Núñez Feijóo. Tendremos esa especie de primera vuelta de las elecciones generales en las municipales y autonómicas de mayo. Y bueno, sabemos que Feijóo tendrá una oportunidad, pero tal y como están las cosas no sabremos si tendrá una segunda, porque la política avanza tan rápido y queremos resultados tan rápido. A mí del discurso de ayer sí destacaría que él habló de un proyecto sin etiquetas. Me parece muy interesante ese concepto, porque en lo que está Feijóo es en concitar esa mayoría que trascienda más allá de las siglas del PP, y además recogiendo voto no solo de Ciudadanos o no solo de gente que se pudo ir a Vox, sino de traspasar esa frontera ideológica de hacia el centro izquierda, apelar a esa
llamó la atención
socialdemocracia.
Esa idea de yo sé que usted no vota al PP habitualmente. Exacto. Pero es que las circunstancias son muy especiales.
Hombre,
¿no?
Es que en una circunstancia como esta, el voto prestado, como lo pudo tener Juanma Moreno en Andalucía o como tuvo en parte Isabel Díaz Ayuso en Madrid, yo creo que será crucial para el desenlace de las elecciones generales, que en principio serán en diciembre. Y los tres puntos de los que habló, que es algo que de pura lógica hoy resultan conceptos revolucionarios, de la defensa de las instituciones, del rigor en la gestión del dinero público y de reformas para el crecimiento económico, más allá de parches, de reformas, no de medidas coyunturales, sino de reformas estructurales, que es de lo que yo creo que adolece este país. Así que a mí me parece que, entrando pues eso al detalle y a la letra pequeña, leyendo el discurso, porque muchas veces lo ves y no te quedas tanto con ello, pero que tenía una carga de profundidad importante. Así que, bueno, veremos cómo se da. Desde luego es un curso apasionante para los que nos dedicamos a esto especialmente, y luego porque el desenlace, claro, va a afectar a todos, a los que nos interesa y a los que no.
Parece que estamos hablando de una serie, ¿no? Pero no, es la vida real, amiga.
Es la vida real, pero es la que vida sí. Real. O sea, que la realidad supera la ficción, sí, últimamente.
Sí, a veces
en
sí,
Dolor,
las dos semanas estas locas de golpe de estado de toga, y esto parecía que sí, que se nos había ido la cabeza un poco.
Pues sí.
Tonia, ¿cómo lo ves?
A unos más que otros, Sergio. Uh-huh. Se les ha ido la cabeza a unos más que otros.
¿Cómo lo ves? La puesta en escena de Feijóo fue como queriendo dar ese mensaje a los españoles de que hay un presidente esperando, un posible presidente en caso de que se quiera cambiar al gobierno, que él dijo que era necesario cambiar al gobierno porque le falta, sobre todo, sentido de Estado. No sé qué valoración
sí,
haces.
Sí, yo creo que precisamente estaba transmitiendo esa imagen de hombre de Estado, de político serio, alejado de los ruidos y de los insultos, que es lo que constantemente le están recriminando desde el gobierno, y que efectivamente él no lo hace. O sea, no se puede considerar implicado en ese tipo de reproches porque desde luego no es su estilo. Y ayer, bueno, él sabe, tiene perspectivas de ganar en muchas de las comunidades autónomas donde se celebran elecciones en primavera, y está efectivamente trabajándose muy poco a poco y como una hormiguita el voto de los desencantados del socialismo. Más que para que cambien de casilla, es sobre todo para movilizarlos, porque hay mucho desencantado del socialismo que se va a quedar en casa. Entonces, para intentar recoger a esos desmovilizados, ¿no? Motivarlos. Yo ayer le vi ofreciendo gestión y planes concretos, por lo tanto, sí que se agradecía ese tono. Y luego ofreciendo una regeneración en vez de parches, un plan de rescate institucional que yo creo que sí que hace mucha falta en este país, porque estamos asistiendo a un deterioro institucional promovido desde sectores del propio gobierno. Y entonces, por parte de la oposición, esa oposición responsable, tan responsable que no cayó en la tentación de presentar o de ofrecerse a la operación de presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez, porque sabía que no la iba a ganar, y las mociones de censura normalmente se presentan para ganar, de lo contrario le vas dando más combustible a tu adversario político, y superó esa prueba porque pasó por muchísimas presiones desde sectores del centro-derecha para que él se presentara, y no lo hizo. Entonces, yo sí que creo que está mandando ese mensaje de que existe una alternativa en el centro-derecha, que pasa por su partido, y con un toque de seriedad, y no de quedarse en la espuma, sino de estar trabajando en planes muy concretos de gestión, que eso es lo que conviene y lo que le interesa a este país.
Las encuestas, Esther, al principio fueron muy muy positivas para Feijóo, luego parece que ha habido una pequeña bajada y el PSOE se ha recuperado un poco más. Luego depende mucho de cada encuesta, el CIS dice una cosa completamente diferente, luego el PP tiene encuestas internas que dice que bueno, que tiene la mayoría absoluta, pero bueno, parece que un poco la tendencia puede ser esa, y a Feijóo se le ve asomándose a 2023, tratando de llevar esas dos pistas adelante para convencer a ese votante que a lo mejor no vota al PP habitualmente, pero que se puede ver seducido. La pista de la economía, buena gestión económica en una situación de crisis, y la pista institucional, de la indignación institucional por lo que esté haciendo el presidente del gobierno en cuestiones territoriales y judiciales. Un poco ese puede ser el escaparate en el que se encuentra Feijóo y la estrategia a seguir.
Sí, desde luego nos espera un año apasionante, ya lo ha sido el que terminamos ahora el 22. En materia de estrategias, otra cosa es que coincidas con lo que dicen o no, o te lo creas incluso, ¿no? Yo cada vez soy más escéptica con todos los mensajes, pero la pelea de estrategias es apasionante. Feijóo, tú decías que subió, bajó. Feijóo llegó a ponerse 10 puntos por delante del Partido Socialista, y no estoy hablando del pleistoceno anterior, estoy hablando del mes de abril, mayo de este año. Es decir, hace apenas 6 meses y pico, Feijóo estaba absolutamente destacado, y el Partido Socialista hacia abajo. A partir de ahí hubo, y a partir de las elecciones andaluzas que fueron en junio, hubo un cambio de estrategia en el Partido Socialista y gobierno, fundamentalmente, de centrar todas las baterías y atacar a Feijóo y sacarlo a... porque Feijóo tiene un estilo muy como de gobierno tranquilo, y llegó como, no, mire usted, yo vengo a dar tranquilidad, yo vengo a dar estabilidad, yo, pero... intervengo poco, no entro en discursos de descalificaciones, insultos y tal. Bueno, para eso hay otras personas en el partido que se dedicaban. Y bueno, el gobierno y todo el Partido Socialista centró sus ataques en Feijóo. Sánchez se lanzó a debatir en el Senado como no hemos visto a ningún presidente de gobierno. Y de repente empezó a bajar. Pero bajó hasta situarse el mes pasado en un empate técnico. Ahora tenemos los últimos coletazos, estas leyes, algunas de ellas aberrantes, que se han hecho en este último tramo de año, y vuelve a despegar otra vez Feijóo. Pero es que en un año puede pasar cualquier cosa.
Y terminamos año...
Yo tampoco tengo tan claro que las municipales, que son la antesala, pero que en las municipales, por ejemplo, que son las únicas que tendremos a nivel nacional, no así las autonómicas, el mapa es distinto. Sí, en los ayuntamientos se vota mucho más al
conclusión,
alcalde.
La conclusión no puede ser, a lo mejor, no puede ser definitiva de cara a las generales, y parece que terminamos este año con la sensación de que más o menos hay partido y no se sabe qué podrá pasar.
Bueno, pero eso le preocupa bastante también al Partido Socialista, porque daban por hecho
ya... Claro, por supuesto. Claro, precisamente decir, si hay partido,
estas últimas,
pues...
No, me refería a estas últimas encuestas, activados, ¿no? En las que ha vuelto a subir. Hombre, no hay nada más que ver ayer cómo salieron en tromba contra Feijóo otra vez, cuando no venía a cuento, ¿no?
Bueno,
que
pues, si
Feijóo,
pero la
parece?
Estrategia viene siendo así.
Se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo. Sí, luego seguimos hablando. Son las 9:46, volvemos enseguida para rematar.
Herrera en COPE.
Estar informado. En Nochevieja,
el mejor plan lo tienes en COPE.
Porque tienes diversión, humor y las campanadas, claro.
Este año voy.
¿A dónde?
Este año voy es la fiesta de COPE para esta Nochevieja.
Ah.
Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, este año voy. Con Israel Remuñán.
¿Remuy qué?
Remuñán.
Ese soy yo. Este sábado te invito a dar la bienvenida juntos al 2023 en la radio. Desde las 11 de la noche, este año voy.
¿Sabes qué te digo? Que yo también voy.
Mi padre murió hace 39 años en la carretera. Gracias a la tecnología se ha recreado el álbum de fotos de las Navidades que no pudo vivir. Espero que esto sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir. Pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Llega el mejor día de la semana y tú, sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía... Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Será un fin de año muy molón, con un extra de ilusión.
Quiero 100 kilos de cotillón, que llevo un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Última imagen del año con Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Sergio Barbosa. A 38 horas de dar el salto a otro año, 38 horas y 10 minutos, mi ánimo me empujaba hacia la melancolía. Pero es que este chico no para. Me refiero a Pedro I el Mentiroso, y ha ordenado que ese porcentaje mínimo que algunas autonomías aplicaban a sus ciudadanos, rebajándoles un poquito para que no se ahogaran con los impuestos fiscales, ha ordenado que se retiren. Dice que para armonizar fiscalmente el territorio. Hombre, si quieren armonizar, podrían mirar hacia Cataluña, que obtiene el 90% de sus beneficios fiscales del Estado, con lo que se ahorran más de 10.000 millones de euros todos los años. Y además, el gobierno de los secesionistas es campeón absoluto en impuestos propios. O podría mirar al País Vasco, con su sistema fiscal particular, y donde se pagan menos impuestos en sociedades, menos impuestos en el IRPF y hasta es más barato heredar. A la permanencia de esta humillante división entre españoles privilegiados y españoles de a pie le llama armonización. La anécdota la ha contado Carlos Herrera en más de una ocasión. El maestro ha estado mal con el toro y está enfadado, y en el viaje de vuelta la toma con un peón. Que si no le puso bien las banderillas, que si le dio tarde la espada, que si esto, que si lo otro, bronca continua en el interior del coche. Hasta que ya el peón, harto del aluvión injusto y humillante, dice respetuoso pero con firmeza: maestro, los cojones con el toro. Bueno, pues con las autonomías que no plantean problemas, que no cometen delitos, Pedro I el Mentiroso se muestra valiente y castigador. Ahora bien, si el toro es de la ganadería de los secesionistas de Cataluña o de los nacionalistas del País Vasco, entonces deja la muleta, se cambia el traje de torero por el de doncella y hoy tira el delito de sedición a la basura, o convierte la malversación contra la que prometió luchar poco menos que como una virtud si quien la lleva a cabo es un secesionista, y ayer o mañana o cuando toque sacará de la cárcel a unos sanguinarios asesinos y los acercará al País Vasco tal como le piden sus señoritos. A continuación, la doncella se viste otra vez de torero y ordena que pongan banderillas a los toros de Madrid, de Galicia, de Castilla o León o de quien se deje, olvidando que al ciudadano español le enfada y le indigna el agravio comparativo, sobre todo cuando los agraviados somos siempre los mismos.
Pues dicho queda, me queda muy poquito tiempo, Alberto Herrera, el justo para decirte feliz año nuevo.
Lo mismo digo.
Que te escucho en el coche camino de mi tierra, y nada, que vaya todo muy bien. Feliz año nuevo también a Tonia Charri, a Ana Martín, igual, a Esther Jaén, a todos los compañeros, toda la gente maravillosa que hace este programa, que son unos profesionales como la copa de un pino, y a ustedes que nos escuchan cada día, que tengan un buen año nuevo 2023. Las penas y las alegrías las contaremos en la radio. Me voy con Mariani al Corte Inglés. Un abrazo.
Buenos días. El Corte Inglés te quiere desear un muy feliz en 2023. El momento perfecto para ilusionar, para regalar y para sorprender con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Disfruta de hasta un 40% de descuento para tus compras de moda, hogar, complementos, deportes y mucho más. Por ejemplo, hazte con tus productos favoritos de belleza con descuentos únicos. Hasta un 50% de descuento en la gama UFO de Foreo o un estuche de regalo Calvin Klein One o de Toilette de 20 mililitros mililitros más 50 mililitros, que antes costaba 116,30 por solo 48,95. 2023 es también el momento para despertar tu lado más coqueto y hacerte con lo último en joyería a descuentos únicos, como una selección de joyería del Corte Inglés con hasta un 25% de descuento o una selección de joyería Diamonds con hasta un 20% de descuento. Y nada como estrenar el año con una selección de pijamas o batas de la marca Emphasis con un 40% de descuento. Ilusiona, regala y sorprende con feliz 2023. El Corte Inglés, en tienda web y app.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Esta semana, las patatas fritas sabor trufa o jamón ibérico Día Snack Maniac con un 31% de descuento por solo 0,99. Nueva calidad Día, confirmada.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus, la Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Si vas a viajar en avión, recuerda que el viaje comienza en tu móvil. Descárgate ya la app de Aena. Pide tu comida, realiza tus compras sin moverte de casa y recógelas al llegar al aeropuerto. Además, reserva tu plaza de parking, accede a información de vuelos y mucho más. Ahora con la app de Aena, el aeropuerto está en tu móvil. Aena, aeropuertos para ti.
Haz tu Navidad extraordinaria y elige ahorrar. Solo hasta el 8 de enero en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Descuento un cupón canjeable. La Navidad es siempre a precios extraordinarios.
Leer esa valla que dice salida 17 ya cuenta como leer más. Qué fácil cumplir propósitos, ¿verdad? Pues cumple también el propósito de ahorrar. Adelántate a la nueva ley de bienestar animal y contrata el seguro obligatorio de tu mascota por solo 25 euros. Verti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balay.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Si yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.